Estás escuchando
Selección Sonora.
You must die. I alone am best.
¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo están? Muy buen miércoles tengan todos ustedes. Gracias por escuchar nuevamente un podcast más de Selección Sonora. Yo soy su amigo Ek Martínez. Este miércoles, que es 13 de julio, ya estamos a mitad de año, pues disfrutando un poco de las lluvias aquí en México. Afortunadamente aquí no está lloviendo, no como en otros lados, como en Monterrey, que pues le están sufriendo un poco. Un saludo a toda la banda regia. Espero que se la estén pasando pues bien, a pesar de las inclemencias, ¿verdad? Que de las cuales están sufriendo ya sin agua. Un saludo a todos y gracias nuevamente por escucharnos. Hoy traemos unos temitas que han sido tendencia esta semana. Vaya qué tendencias hemos tenido, sobre todo con algún tema por ahí controversial, ¿verdad? Que salió hace aproximadamente unos 15 días en una plataforma que se llama TikTok, que todos ustedes conocen, obviamente. Y también pues vamos a hablar un poco de lo que está pasando con Stranger Things y esta aparición de un personaje tocando una rolita de Metallica, lo que ha influenciado y todo lo que hace. Ha venido un boom importantísimo para la banda, que obviamente estaba enterada de toda esta situación, y creo que ha sido un punto muy muy bueno para posicionar nuevamente a la banda entre los jóvenes que están apenas descubriendo pues un poco la música, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Y algunos otros temitas más. Ahorita vamos a empezar. Ahorita empezamos con esta rolita que se llama I Hope You Die, de los señores de ¿cómo se llaman estos señores? De Blowhound Gang, de su disco Hooray for Boobies. No sé si recuerdan esta banda, que tiene otros éxitos un poquito más, que sonaron más. Este, la verdad es que es de sus temas, creo yo, que más sonaron en la época por ahí de los 99. Este disco salió en octubre del 99 y fue un golpazo en esos momentos para pues de estos géneros como alternative punk, como post-punk, ¿no? Algunos le llamaban rapcore, ¿no? Que brotó en estas épocas de los finales de los 90 y inicio de los 2000s. Esta rolita, por cierto, este disco incluso tuvo por ahí aparición en algunas películas como en Scary Movie y en otros temas, ¿no? Y pues vamos a darle, les voy a recordar las redes sociales de Selección Sonora. Estamos en Facebook como somos Selección Sonora Podcast, en Instagram como Cel Sonora Podcast y en Twitter como CS Sonora Podcast, para que ahí nos vayan a escribir y nos sigan, por favor, para que por ahí se conozcan todas las noticias que han sucediendo. Hemos tenido pocas noticias esta semana importantes, relevantes, ¿no? Por ahí Guns N' Roses ya inició su gira de regreso en la ciudad de Londres, en el estadio del Tottenham, para ser más exactos, ¿verdad? Entonces estuvo bastante, bastante chido por lo que he estado viendo. Por ahí algunas reseñas y algunos personajes estuvieron en directo desde el lugar, y por lo que pude apreciar, pues la verdad es que pues yo creo que a nosotros que somos de esa época y que vivimos la época de oro de esta banda de glam, de rock, de heavy, pues nos da nostalgia, yo creo, más que de repente apreciar un buen concierto, ¿no? El concierto se llevó a cabo pues el 1 de julio, ¿no? En el estadio de Tottenham, como se los digo, que es parte de su gira We're Fun Back. Pero pues también es importante que es que no es el primer lugar donde se presentaron, ¿no? Ya habían dado algunas fechas por ahí en su país natal, en los Estados Unidos, el año pasado. Y bueno, este año pues regresaron a los escenarios para continuar la gira. Ya ven que hubo algunos problemas del COVID y tuvieron que cancelar algunas fechas. Ahorita van a andar por Europa. Van a estar en República Checa, en Suecia, Noruega, Polonia y bueno, otros países por allá en el viejo continente. Y pues les digo, también estuvieron en la ciudad de Londres, que fue la única ciudad donde la banda se presentó dos veces. Y pues ahí va, ¿no? Van a estar acá en la Ciudad de México en el mes de octubre, precisamente. El 15 de octubre van a estar en Guadalajara, el 18 de octubre van a estar en... Perdón, 15 de octubre en Mérida, 18 de octubre en Guadalajara, 21 de octubre en la Ciudad de México y el 23 de octubre en la Ciudad de Monterrey. Los lugares en Mérida es Exmactucuil, en Guadalajara en el Estadio Akron de las Chivas, aquí en la Ciudad de México en el Estadio Ciudad de los Deportes. Y también van a estar en Monterrey, en el estadio de béisbol de Monterrey. Me imagino que es el único, ¿no? Pero bueno. Y pues habrá que ver, ¿no? Por ahí, una de las reseñas que pude leer en esta semana, pues es que Axl Rose lo está haciendo mucho mejor. Lo vieron un poco distinto, con más energía. Como siempre, corriendo de un lado al otro del escenario, se mostró como muy, muy afable con su público, sonriente, y lo más importante es que cantó bastante bien, como hace mucho tiempo no lo estaba haciendo. Y por supuesto, pues que mostró de sus pasos de baile que ya le conocemos, ¿no? Esos pases icónicos que hace Axl Rose arriba del escenario. Igual, ¿no? El mismo caso para Slash. Creo que Slash, que se ha mantenido realmente activo durante todos estos años que Guns N' Roses no estuvo activo, la banda como tal, él sí, ¿no? Tiene algunos proyectos como solista, con Miles Kennedy, ¿no? Y tiene ahí otro proyectito, estuvo haciendo Unplugs, estuvo en algunas otras bandas que crearon con algunos otros compadres. Y creo que, pues, vemos a un Slash que está un poquito más maduro, ¿no? La verdad es que a mí Slash, en un punto muy particular de su servidor, a mí no se me hace uno de los mejores guitarristas. Es muy bueno, lo hace bastante bien, pero no es como algunos otros guitarristas que conozco, ¿no? Digo, para no hacer comparativas. Entonces, por ahí estuvo presentándose como telonero Gary Clark Jr., que los va a estar acompañando algunas fechas de la gira. Pues todo se llevó conforme los estatutos, ¿no? Por ahí estuvo el señor Duff McKagan también, también siendo parte importante, ¿no? Escuchamos temas como It's So Easy, Mr. Brownstone, con una energía bastante, bastante importante, y eso nos da pues buenas noticias para toda la gente fanática de la banda y que lo va a venir a ver aquí a la Ciudad de México o en Guadalajara, Monterrey o en Mérida. No sé qué tan importante sea la Ciudad de Mérida para conciertos de esta índole. No conozco el lugar, obviamente, pero ojalá les vaya bien, ¿no? No sé qué tan. Ahorita ha habido una migración importante de gente de acá del centro de nuestro país. Para los que no conocen México, Mérida está ubicada en el sur, muy pegado a lo que es Quintana Roo. Es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de nuestro país. Hermosísima ciudad de Mérida. Y considero que por ese lado no sé cómo esté. No sé cómo esté la fanaticada del rock, del heavy, ¿no? No sé si haya bastante. Para llenar un estadio, veremos cómo se van desarrollando. Y también, pues, tenemos unos problemillas acá con el COVID, ¿verdad? Ya nos está. Estamos en una quinta ola de este maldito virus que nos está atacando desde hace ya 2 años. Entonces, esperemos que todo vaya como hasta ahora, que esta quinta ola pueda irse para abajo y tenerlos por acá y ver qué tal, ¿no? Porque la verdad es que, como les decía yo, es una de las bandas más importantes, creo yo, del glam de los años 80, 90. Y creo que el regreso de esta banda, pues para muchos de nosotros fue tema importante, ¿no? Por lo menos para mí, yo creo que es una de las bandas que influenció mi gusto por la música, ¿no? Ya como particular. Muchas veces cuando estás chavito empiezas escuchando la música que te van. Tú van dando la banda que me gustó con el disco de User Illusion, el 1, ¿no? Para ser exactos, la primera canción que escuché fue Don't Cry. Y de ahí el disco me impactó bastante, aunque no sabía mucho inglés en ese momento. Pues me gustó bastante la banda. Y de ahí como que empecé a ser más fanático de la música en general de la banda, ¿no? Pero cuando empezaron los conciertos aquí en México, wow, ¿no? Guns N' Roses es una de las bandas como que tuvo grandes, grandes momentos en la Ciudad de México. Esperemos que pues toda la gente que lo está esperando pues tenga boletos y que pueda acudir sin ningún problema y sin ningún contratiempo, sobre todo, ¿no? Por lo que les digo del tema del COVID, ¿no? Pero sí, sí es una de las bandas que a mí incluso me gustaría ver, ¿eh? O sea, yo veía un poco lo que sucedía con Slash y con esta banda de con Miles Kennedy. Y me gustó. Obviamente es muy pegado a lo que hace Miles con su banda Alter Bridge, ¿no? Un hard bastante, bastante potente. Está chingón, me gusta mucho. Pero con muchos toques muy diferentes con lo que hace Slash, ¿no? Es buena banda, ¿no? Slash pues, siempre se ha mantenido, como les digo, activo ahí con Velvet Revolver, que fue una banda con la que estuvo Slash y fue una banda con incluso que alternó con Duff, bajista de Guns N' Roses. Y pues bueno, ¿no? Esperar que toquen todos esos temas. Por ahí dicen que la banda tocó pues obviamente sus éxitos, ¿no? Don't Cry, Live and Let Die, que es un cover de The Beatles, bueno, del señor Paul McCartney, November Rain, ¿no? Y pues otras cosas más. Esperemos que el concierto, ¿no? Digo, Guns N' Roses nunca ha sido como de un espectáculo así muy, muy visual. Pero siempre, siempre motiva, ¿no? Tienen ahí pues efectos visuales. Estaba leyendo que no hubo pirotecnia en estos conciertos que dio allá por Reino Unido. Qué bueno, porque ya ven que con Rammstein se quejaron los vecinos. No sabemos si esto fue por un tema de reglamento de Tottenham, del Hotspur Stadium. Sin embargo, pues creo que la banda siempre ha demostrado pues que no necesitan, ¿no? Su show es muy, muy sobrio, muy muy tranquilo. Son solo pues, ellos, digámoslo así, en el escenario, y eso es lo importante, ¿no? Esperemos que por ahí puedan ir al concierto. Y por cierto, también tuvieron por ahí invitada a Carrie Underwood, que es una de las exponentes del género country en la actualidad, una de las máximas exponentes del género country actualmente. Ya también habían estado por ahí con Guns N' Roses cantando alguna que otra rolita, sobre todo Paradise City, creo que es la rola que yo vi que tocaba con ellos. y por ahí la presentaron. Entonces veremos qué sorpresas vienen. Por lo tanto, pues ahí está la incógnita, si va a venir Carrie Underwood a complementar un poco lo que presentan los señorones de Guns N' Roses, ¿no? Vamos a escuchar una rolita. Esta rola pues les va a gustar bastante, yo lo sé. Esta canción es un tema para la banda muy importante. Creo que esta rolita los catapultó al éxito de su disco Appetite for Destruction. Esto es Sweet Child O' Mine. We'll be right back.
do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go?
Oh, where do we go now? Where do we go? Where do we go now?
Where do we go?
Pues ahí estuvieron los señores de Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine. Ah, qué caray con este... Con esta... no traigo tos, pero traigo como hoy una rasperilla. Ustedes han de perdonar. Y bueno, en otro tema bastante peculiar, pues también podemos estar contentos para toda la fanaticada de los señores... De Café Tacuba, el señor Rubén Albarrán, Emanuel, Joselo y Quique Rangel, pues van a lanzar, o avisaron, ¿no? Dieron a conocer que van a lanzar un tour que pasará por gran parte de nuestro país y que, bueno, pues obviamente es una gran oportunidad. Vivo en todo color. A principios del año pasado, más bien a principios de este año, y anduvieron haciendo algunas giras por ciudades de los Estados Unidos. La verdad es que pues, les fue muy bien. Y pues todo lo que resta del año van a empezar por acá haciendo alguna gira, ¿no? Esto lo acaba de anunciar con bombo y platillo la banda para algunas fechas acá, que va a ser un no sé cómo vayan a estar, va a ver la cómo se va a hacer la elección, perdón. Pero un par de ellas van a presentarse en un show acústico que no sé si lo recuerdan, se aventaron recientemente en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y que nos dejó con un gran sabor de boca. La neta es que fuera de que yo no soy un gran fan de esta banda, hay algunas rolas que por supuesto me gustan, sobre todo las primeras rolitas de la banda. Y creo que lo han hecho bastante bien, ¿no? Es una de las bandas más importantes sin duda de nuestro país, del rock. En español, del rock mexicano, rock pop, yo le llamo así, pero bueno, por ahí estuvieron dando un conciertazo donde hasta los acompañó una orquesta para tocar sus grandes éxitos. Y por lo que anunciaron, esta gira recorrerá 11 ciudades importantes de la República Mexicana. Está programada entre octubre del 2022 y febrero del 2023. Las ciudades las cuales están anunciando es San Luis Potosí, Torreón, Monterrey, León, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Cancún, Mérida, Boca del Río y Jalapa. Y tendrán que hacerlo, ¿no? Las fechas respectivas van a ser a partir del 8 de octubre, se van a presentar en San Luis Potosí en el Domo, el 11 de noviembre en Torreón en el Coliseo Centenario, el 12 de noviembre en Monterrey, en el Auditorio City Banamex. Es acústico este evento, este concierto. Va a estar increíble. El 18 de noviembre en León, en la Velaria de la Feria. El 19 de noviembre en Puebla, en el Auditorio GNP Seguros. El 25 de noviembre, Querétaro, Plaza de Toros Santa María. El 26 de noviembre, Guadalajara, en el Auditorio Telmex, donde también va a ser acústico. El 9 de diciembre en Cancún, en la Plaza del Toro. En Plaza de Toros, perdón. 10 de diciembre, Mérida, Foro GNP Seguros. 10 de febrero del 2023 va a ser en Boca del Río, en el World Trade Center, allá en Veracruz. El 11 de febrero del 2023 en Jalapa, en el Velódromo Internacional de Jalapa. Y bueno, pues por ahí los boletos, como ustedes saben, se va a llevar una venta exclusiva con HSBC, el banco. y van a empezar a partir del 14, 15 y 16 de julio, o sea, el día de mañana, que es jueves. Y bueno, pues los vas a poder adquirir, pues ya saben, ¿no? Por Ticketmaster, o en los foros donde se van a presentar. Y va a haber para algunas fechas van a tener otro tipo de convenio con Etiquet, para que también por ahí estén al pendiente. Por aquí les voy a dejar en la página de Facebook el link donde van a poder conseguir los boletos. Y pues esto es bastante importante, ¿no? Es una de las bandas que, como les digo, ¿no?, ha estado activa durante todos estos años, desde los 80s hasta el momento, ¿no?, con una exploración importante de géneros musicales, ¿no? Rubén y compañía creo que son de los músicos que les ha gustado andar de aquí para allá entre género y género. Rubén Albarrán ha hecho también por ahí algunas canciones en compañía de músicos importantes, por ahí el Aragán estuvo cantando con el mismo Tri, ¿no? Bueno, con Alex Lora, por ahí estuvo con los Amigos Invisibles, o sea, lo hemos estado viendo haciendo featurings con diversos artistas. Y como les digo, ahora sí que fuera de mi gusto personal, creo que sí es una de las bandas más importantes. Son grandes músicos. El otro día estaba viendo un video que salió ahorita, o se viralizó apenas, en una presentación que hicieron en el programa de Otro Rollo, el de Adal Ramones, por allá del 2000, donde tocaban en acústico la canción de María, que bueno, pues es una de las rolas más enigmáticas de aquellas épocas. Y sí, sin duda son grandes músicos, son grandes compositores, lo hacen bastante bien, se han sabido mantener, han, como les digo, viajado por diversos géneros, ¿no? Han sabido sortear que de repente pues el rock, lo acelerado, bla, 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 se acababa, pero le metieron un poquito por acá por el pop, ¿no? En unos ritmos más amables, ¿no? Dejaron atrás a lo mejor esa época de locura, ¿no?, que de repente tenían sus rolas como Ingrata y algunas otras, pero han sabido llevar muy bien su carrera aquí en México. Sí, definitivamente es una de las bandas más representativas de nuestra música. Y como les digo, ¿no?, es importante, si eres fan de la música mexicana, pues verlos en vivo, porque lo hacen muy bien, muy bien en vivo. Wow, ¿no? Yo he visto presentaciones. En alguna ocasión me tocó verlos a ellos, pues lejos. Yo creo que como por ahí del 97. En CU hicieron una presentación con algunas otras bandas. Y wow, cómo prenden. Y la verdad es que pues están muy bien amarrados, ¿no? Es una super banda que yo siempre he dicho que Fobia es la banda rock por excelencia en nuestro país, un poco menospreciada o poco valorada por los fanáticos o por los oyentes aquí en nuestro país. Sin embargo, creo que por ahí Café Tacuba podría ser una de las más representativas. Digo, está Maná, pero Maná pues siempre ha sido más ahora sí que lleva unos años sin sacar disco, tocando lo último que tiene, ¿no? Y Café Tacuba sí ha tratado de estar innovando. Por ahí algunos proyectos solistas de Manuel, por ejemplo, que no fue como un boom, ¿no? Pero el disco pues es bueno, ¿no? También experimentando algunas cosas en la electrónica, cosas así medio raras, pero bastante. Que habrá que ver. Digo, obviamente es una banda mexicana y obviamente es una banda que pues es seguro que va a tener fans de aquel lado, porque pues así es, ¿no? O sea, es una banda que pegó muy, muy cañón en aquellos años mozos de la música en nuestro país, en el rock, donde cuando había muy buena música. Entonces, Pues vayan a verlos, que es importante apoyar la música mexicana. Que estos señores ya no necesitan más que apoyo, ¿eh? O sea, ellos lo hacen ya, lo hacen bastante bien. Y les voy a poner una rolita que a mí me gusta mucho. Esta rola es del disco Re, que creo que es el mejor de la banda. Y esto se llama El Baile y el Salón. Ahorita continuamos. Estuvieron los señores de Café Tacuba con esta cancioncita, El Baile y el Salón, de este disco que les digo, Re, que es, creo yo, uno de los más importantes y el mejor disco que han sacado este conjunto musical. Y pues por ende, esta es una de las rolas que musicalmente más me agradan de la banda. Las batallas también me gustaba bastante, fíjense, ahorita que estaba recorriendo un poco la lista musical de Café Tacuba, pero en fin, vayan a verlos, va a estar bueno, sobre todo también Monterrey y Guadalajara, que van a ser acústicos. Wow, va a ser un gran momento para ver este tipo de concierto, que pues si ustedes no lo han visto, por ahí hay algún video de una versión de un concierto acústico de MTV Unplugged, para que lo vayan a ver y vean pues obviamente de qué lado masca la iguana con estos señores, ¿no? Incluso por ahí Karol G, que es esta artista del urbano, también ya los invitó a tocar. Entonces les digo, pues están en todos lados estos señores. Ojalá puedan verlos y se ponga chido el evento, ¿no? El evento musical. Oigan, bueno, pues el siguiente temita que les traía es un tema que ha sido en las últimas dos semanas muy controversial. Es un tema relacionado con el señor Eminem. y un tema que salió en TikTok que se llama Mi Bebito Fiu Fiu. Este pinche tema se ha viralizado increíblemente en la plataforma y obviamente lo han usado para mil y un tipo de videos. Este tema está compuesto por un productor de origen peruano que se llama Tito Silva, que se inspiró en una conversación privada, ¿no? Para darles un poco el contexto, que los que no sepan, en conversaciones privadas entre el expresidente Martín Vizcarra y su amante Zule Pinchi, que era excandidata al Congreso, con quien pues le era infiel a su esposa, que se llama Maribel Díaz Cabello. Y fíjate, Pati, que pues todo esto se dio en un contexto meramente político por aquellos lados, en los que se volvieron los chats se volvieron locos, obviamente, y se volvieron públicos, sobre todo en aquel país hermano, Perú, que les mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, pues tras la destitución de Pablo Skuczynski por temas de lavado de dinero, pues Vizcarra llegó al cargo, pero más tarde también sería investigado por corrupción y el Parlamento pues obviamente le pidió su renuncia. Eso es en temas políticos. Y ahora en el origen de la canción, pues las conversaciones se pueden observar que Pinchi llama mi bebé al presidente, que pues como respuesta a una fotografía escribe Fiu Fiu, haciendo alusión al silbido que todo el mundo conocemos acá en Latinoamérica y que puedo ver que en otros países también es bastante, bastante clásico, ¿no? El ese mero. El nombre de la canción se ha vuelto tan, tan popular. Y bueno, pues además Tito Silva integró un poema que supuestamente fue escrito por la ex candidata al entonces presidente, seguido de una declaración de Vizcarra en la que intentaba limpiar su nombre. Por ahí dice: para mí lo más importante de mi vida. Para mí, lo más importante de mi vida, lo más importante es mi familia. Familia que formé con Maribel, mi esposa, hace 30 años. La mujer a quien amo y con la que quiero vivir hasta el último de mis días. Y esto, obviamente, se escucha en la canción con la voz de Vizcarra. El creador de la canción la retiró de las plataformas porque este contenido realmente fue difundido en un canal de YouTube de este señor Tito Silva, en el que se dedica a hacer como parodias, ¿no? De temas que suceden en aquel país, y quien reveló que tomó como base la canción de Stan de Eminem sin pagar obviamente los derechos de autor. Y a pesar de que, bueno, no ha recibido ninguna demanda por parte de Eminem ni del compositor original de la canción, del sampleo, pues decidió retirarla de las plataformas, ¿no? Asimismo, señaló que conversó con los creadores del tema original y aunque no se encuentran pues molestos por la situación, porque se haya utilizado en esta parodia de Mi Bebito Fiu Fiu, gran nombre de Bebito Fiu Fiu, podría generar alguna incomodidad debido pues al contexto político en el que se realizó esta canción, ¿no? Sin embargo, por ahí se han dado algunas noticias de que el buen Marshall, acá Eminem, pues también estaría por ahí demandando, ¿no? O trataría de demandar al creador, a Tito Silva, pues por esta canción, ¿no? Obviamente la canción original no es la canción que escuchamos de Eminem, por ahí el sampleo viene de otro lado, pero pues por ahí se eliminó incluso hasta de Spotify, creo que por ahí ya está de vuelta. Entonces y bueno, ha despegado y increíblemente en TikTok, no sé si ya esté de vuelta, la verdad es que uso poco y creo que sí le he escuchado, no sé, ayer estaba viendo TikTok y no, y bueno, ¿no? Miren, sí, el 7 de julio regresó a la plataforma, ahora a nombre de Martín Vizcarra, expresidente de Perú, y en la cuenta de Tito Silva se encuentra disponible nuevamente, pero en una versión cantada por Hugo Congas. Y bueno, pues la melodía sobre la cual se realizó esta canción a modo de parodia es la canción de Stan de Eminem, que a su vez samplea la música y los versos de Thank You, que es una canción de Dido. De hecho, el propio Tito Silva dice que Mi Bebito Fiu Fiu está inspirada en Stan, sin mencionar obviamente de todo pues la obra de Dido, ¿no? Esta cantante creo que era sueca o algo así. Sin embargo, el rapero no se ha pronunciado oficialmente al respecto, ni ha comentado que va a demandar al productor de la canción, aunque sí podría hacerlo, pues él tiene realmente los derechos, o tuvo que haber adquirido los derechos de la canción. Y sabemos que Eminem pues es medio piquismiquis, ¿no?, con este tema de las regalías y de todo esto. Y pues podría hacerlo, ¿no? No es la primera vez que lo hace. Ok. Buen punto. Por ahí el productor Sebastián me dice que si buscas la canción de Bebito Fiu Fiu en Spotify, te sale la canción de Stan de Eminem. Entonces, pues sí, ¿no? Pues es que básicamente pues es el tema, ¿no? Y como les decía, pues Eminem no es la primera vez que lo hace. Ya había interpuesto algunas demandas millonarias a diversas marcas o artistas, e incluso empresas de la talla de Google y Facebook, por usar sus canciones sin consentimiento, ¿no? Por ahí, según el compositor, como les dije, el autor de Bebito Fiu Fiu, pues ya habló con las personas que poseen los derechos. La verdad, pues, está muy, muy cagado. Yo no he escuchado completa la canción, ¿eh? Yo he escuchado nada más, ahora sí, lo que ponen en de repente, en los videos y todo esto. Y me pareció muy, muy controversial porque fue un boom increíble, ¿no? Y miren, yo no dudo del talento que pueda tener Tito Silva al hacer compositor y a sacar temas. No lo conocíamos, pero es lo que en algún momento hablábamos, ¿no? Ahora las redes sociales son tan importantes para los músicos que han dejado a un lado a los medios convencionales, ¿no? A los medios periódico, radio, televisión, incluso a las mismas plataformas de streaming, que son el vehículo con el cual pues se llevan estas canciones o estos éxitos hacia el estrellato. Obviamente esta canción no va a ser en 40 años no vas a estar cantando Bebito Fiu Fiu. Me refiero a que si tú estás en esta época siendo jovenazo y escuchas Bebito Fiu Fiu, no creo que en unos 40 años la estés escuchando con tus hijos, ¿verdad? No es como un tema que quieras transmitir a tus hijos, porque es una historia X, ¿no? Se viraliza, ¿no? Para mí no es una canción que vaya a tener una repercusión al futuro. Es un boom, como muchas cosas que se están dando ahorita, y en unos años, como algunos personajes que han ido saliendo, ¿no? El niño del Oxxo, el señor este que hacía you, ¿no?, y estas mamadas, así va a aparecer esta canción y va a suceder. Pero para el productor, para el compositor de esta rola, el señor Tito Silva, pues ya fue un cañonazo, lo está posicionando. De él dependerá si se agarra de ahí para poder sacar nuevos temas y para salir adelante con su carrera musical, que espero, pues digo, no sea en vano, ¿no? Digo, ya tuviste un cañonazo, la pegaste con algo, pero no es alguno de tus temas. Sin embargo, pues ya lo tienes, estás en boca de toda Latinoamérica, por lo menos, por este tema. Dudo que en Estados Unidos estén, sepan de ti, pero por lo menos en Latinoamérica ya pegaste. Tienes la oportunidad de sacar un siguiente tema que realmente sea tuyo, revolucione y que realmente esté por ahí, pues rompiéndola, ¿no? Tienes esa oportunidad, porque hay muchos que se van a quedar con eso o se quedan con ese éxito, pero tú tienes... busqué Bebito Fiu Fiu en el Spotify y sí, efectivamente me aparece Tito Silva Music aparece en Me aparece en Spotify. Y me parece que este Tito Silva es el que hace esta canción de Esotilín. Por lo menos, pues aquí me aparece Esotilín. No sé si también se aprovechó de ese meme que salió. Pues miren, entonces ya vimos que bueno, pues entonces ya vimos que el señor Tito Silva le gusta aprovecharse un poco de lo viral que se convierte en las canciones o los memes o las situaciones que suceden en las redes sociales para tener un éxito ahí en es increíble. Bueno, pues para que vean cómo está de cabrón este tema, y pues vamos a escuchar la canción original de Eminem y Dido, que se llama Stan, y pues nada, ahorita continuamos.
Dear Slim, I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, fuck it, what's been up, man, how's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Dear Slim, you still ain't called a roll. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's fucked up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you for 4 hours and you just said no. That's pretty shitty, man. You're like his fucking idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. I ain't that mad, though, I just don't like being lied to. Remember when we met in Denver? You said if I write you, you would write back. See, I'm just like you in a way. I never knew my father neither. He used to always cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your songs. So when I have a shitty day, I drift away and put them on. Cause I don't really got shit else, so that shit helps when I'm depressed. I even got a tattoo with your name across the chest. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. It's like adrenaline. The pain is such a sudden rush for me. See, everything you say is real, and I respect you cause you tell it. My girlfriend's jealous cause I talk about you 24/7. But she don't know you like I know you, Slim. No one does. She don't know what it was like for people like us growing up. You gotta call me, man. I'll be the biggest fan you'll ever lose. Sincerely yours, Stan. P.S. We should be together too.
It's not so bad.
Dear mister, I'm too good to call and write my fans. This will be the last package I ever send your ass. It's been 6 months and still no word. I don't deserve it. I know you got my last two letters. I wrote the addresses on them perfect. So this is my cassette I'm sending you. I hope you hear it. I'm in the car right now. I'm doing 90 on the freeway. Hey Slim, I drank a fifth of vodka. You dare me to drive? You know the song by Phil Collins in the air of the night about that guy who could have saved that other guy from drowning but didn't? Then Phil saw it all, then at a show he found him? That's kinda how this is. You could have rescued me from drowning. Now it's too late. I'm on 1,000 downers now. I'm drowsy. And all I wanted was a lousy letter of a call. I hope you know I ripped all of your pictures off the wall. I love you, Slim. We could have been together. Think about it. You ruined it now. I hope you can't sleep and you dream about it. And when you dream, I hope you can't sleep and you scream about it. I hope your conscience eats at you when you can't breathe without me. See, Slim, shut up, bitch. I'm trying to talk. Hey, Slim, that's my girlfriend screaming in the trunk. But I didn't slit her throat. I just tied her up. See, I ain't like you. Cause if she suffocates, she'll suffer more. And then she'll die, too. Well, gotta go. I'm almost at the bridge now. Oh, shit, I forgot. How am I supposed to send this shit out?
Pues ahí está esta rolita de Stan de el señor Eminem. Feared con Dido. Esta rola, pues que en algún momento pensamos que era una historia real, la cual pues no fue. Eminem está se inspiró en un momento ahí medio loco, escuchando la canción con uno de sus productores que... Con el que trabajaba en ese momento, que se llama Mark de 40 King. La canción de Dido estaba en alguna de las cintas del productor. Él la escuchó, se puso en contacto con Dido, le dijo que pues, estaba muy chido. La palabra Stan es como es el término que se le da a los fanáticos o a los seguidores que se ponen acá muy, muy locos con los artistas. Entonces escribió por ahí una historia bastante interesante. La canción está, son cartas que según le envía a el mismo Eminem, ¿no? Por eso dice Dear Slim, un acrónimo con el que se le conoce al buen Eminem, Marshall Mathers en la realidad. Y pues bueno, ¿no? Esta rola fue un trancazo ya en los 2000. Se convirtió en un hit en los años, en esos años. La puso en el lugar 290 de su lista, en las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Y pues por ahí también... tiene una percusora, ¿no? Como dato curioso, la historia de Stan no para con la muerte del protagonista de la fan enloquecido que se supone que mata a su esposa y a su bebé embarazada. No sé si han visto el video, en esos años fue un video bastante fuerte. Sino en el 2013 también Eminem lanza Bad Guy, que es donde el hermano de Stan se venga por la muerte del protagonista del video. No sé si sabían esa historia. Yo lo leí hace bastante tiempo y se me hizo pues bastante, bastante caga. Oigan, y en otro tema de regalías, en estas también dos semanas, bueno, en esta semana pasada y en esta, pues está dando el boom, 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 sazo, ¿no? El tema de la serie Stranger Things, producida por Netflix, donde uno de los protagonistas toca una canción de Metallica, Master of Puppets, para ser exactos, ¿no? En esta cuarta temporada que terminó, que la subieron hace poquito y que fue un bombazo, pues está cabrón, está cabrón. Entonces, uno de los protagonistas tiene una escena épica donde tocan un fragmento de esta rola, esta cancioncita que salió allá en los 1986. Y bueno, es increíble lo que puede provocar lo que puede provocar, no sé por qué empezó Bruno Mars y ahorita ya se pone Slim. Bueno, ok. Eminem, perdón. Esta canción pues se volvió un boom ahorita. Ha alcanzado cifras astronómicamente increíbles de reproducción para la canción de Master of Puppets. Según datos oficiales, la canción es hoy sexta en la lista de reproducción de Spotify en Estados Unidos y en Colombia. Aumentó un 215% sus streams en la plataforma de Spotify. Y esto me parece increíble, ¿no? Hay que aclarar un poco que también pues Metallica es dueña actualmente de todos los derechos de sus canciones. Y como en algún momento ya lo aclaró la revista Billboard, en algún momento cuando estaban también por ahí con algunos temas de regalías, los sellos de Metallica ya no tienen que dividir los ingresos con sellos discográficos, nada. Entonces ellos son los dueños directos de las canciones, y si quieres tener una canción o hacer alguna cosa con algunas de sus canciones, pues tienes que hablar directamente con ellos. Obviamente, por ejemplo, en este caso, los productores de Stranger Things, que querían la música de Metallica en la serie, tenían que hablar directamente con la banda. Sin embargo, se realiza un encuentro con Q Prime Management, que es la agencia con la que trabaja Metallica pues desde los primeros años de la banda. Y uno de sus fundadores, que es Cliff Bustain, le contó a Billboard que Stranger Things se acercó a ellos y les dijo: queremos hacer esto con Master of Puppets, ¿no? Tener la canción, pero no estamos seguros de cuánto queremos usar de la versión maestra, o sea, de la versión chingona. La primera versión sobre Master of Puppets se dio entre Nora Felder, supervisora musical de la serie, y Hannah Davis, de Q Prime, que es la directora creativa, como del lado de las licencias. Y se realizó en noviembre del 2020. No fue, pues la verdad es que ellos relatan que no fue nada complejo ni hubo discusión. La banda llegó a un acuerdo rapidísimo. Y lo importante en estos casos para la banda es que donde vaya su música sea un producto que les atraiga. Y Stranger Things será, pues, obviamente una de las series más importantes en los últimos años. Pues no había mucho que pelear, ¿no? Por ahí Burstein dijo que era una escena vital, y pues eso pues nadie les comentó, ¿no? Pero sin embargo, pues ahí está, ¿no? Entonces, el pasado 20 de junio, Netflix invitó a Metallica para ver cómo había quedado la escena. Y pues bueno, ya por ahí con esta serie ya había pasado lo de Kate Bush, ¿no? Y su canción de 1985, que se volvió viral y número uno, todo un éxito en el 2022 gracias precisamente a la serie. Pero pues bueno, los miembros de la banda pues no son como muy pues muy muy dados a este tipo de temas, ¿no? Por lo que pensaron que no iba a ocurrir lo mismo, solo quedaron impresionados con la escena, fue lo que comentó Cliff Burstein. Y bueno, pues después la misma banda lo explicó en su cuenta oficial de Instagram. La forma en que The Duffer Brothers ha incorporado la música en Stranger Things siempre ha sido de otro nivel, por lo que estamos más que emocionados de que no solo incluyeron Master of Puppets en el programa, sino que tuvieron una escena tan fundamental construida en el entorno de la canción, y eso es increíble. La emoción fue evidente para los integrantes de la banda, obviamente, tanto que acaban de compartir apenas hace unos días un video para homenajear pues el momento con la frase del personaje, ¿no? Dice: Eddie, esto es para ti. Eddie, this is for you, ¿no? Y bueno, con esto pues no solo los ingresos de Metallica van a aumentar, dado que tienen todos los derechos de las canciones, como ya lo expliqué, sino que además también van a traer nuevo público, a aquellos que quizás pues no conocían ni a la banda ni la canción, que a su vez le da nombre a uno de sus éxitos, a uno de sus discos, perdón, ¿no? De los discos más importantes de la banda. Y pues la banda siempre ha dicho, ¿no?, que uno de los objetivos siempre es llegar a la audiencia más joven. Sin embargo, pues no han sacado nada nuevo, ¿no? Pero es importante que la introducción sea con los éxitos de la banda. Y yo creo que esta negociación, Master of Puppets en Stranger Things, fue una edición que la verdad muy, muy acertada, ¿no? Obviamente, como les digo, no demoró más que un día. Un proceso tuvo el visto bueno con la admiración de la banda. Incluso por ahí ellos comentaban que sale de las proporciones imaginadas. Este actor Joseph Quinn, que es el personaje que hace su personaje Eddie Munson en la famosa escena de Master of Puppets, también pues tuvo que aprender a tocar la canción. Parece que ya él tenía algunas pues tenía bases, ¿no?, de la guitarra. Nada más le enseñaron a tocar bien la rolita y se la aventó. Y la verdad es que está bastante chida. Yo no he visto, me la espolearon ahorita con todo este pinche tema, porque dije, ¿qué está pasando con Master of Puppets? No puede ser. Y pues ahí, ¿no? Ahí vimos la escena, lo cual se me hizo épica y la verdad es que no he tenido tiempo de empezar a ver la cuarta temporada, pero la voy a ver porque soy fanático de la serie desde sus inicios. Me gustó bastante y creo que el programa pasado, no me acuerdo si fue cuando les comenté que antes en las series, en las películas, había soundtracks bastante interesantes, ¿no? Lo vivimos con Top Gun, que en esta película he estado analizando un poco o escuchando un poco lo que es el soundtrack y se me hace increíble también. En la primera entrega que hacen de Top Gun, el soundtrack es increíble, así como también Rocky, como el mismo James Bond, como, o sea, todas las películas en los años 80, 90 o 70, incluso 70, 80, 90 tenían soundtracks increíbles. Ahora como que la música ha quedado un poco al lado, pero ahorita con este regreso a Stranger Things de Metallica pueden suceder dos cosas. Que los productores de películas y de series se puedan dar cuenta que la mezcla de ambas puede ser un verdadero trancazo, o que lo pasen en alto, ¿no? Que lo pasen en alto y que nos regresen la música. Otras cosas que van a pasar o que están pasando es que, obviamente, como bien lo dice la banda, es que los jóvenes se están acercando a lo mejor a la música de antes, a la música. Están abriendo una puerta, ¿no?, a escuchar música de la banda, ¿no? Y se están acercando a la familia de Metallica. Y ellos dijeron, yo no tengo problemas. Quien se quiera unir a la familia de Metallica es más que bienvenido. Y que nos conozcan, ¿no? Que nos conozcan, que sepan que somos partes de un brevario cultural, de un acervo musical importante para el rock, para el heavy, para el mundo, ¿no? La música de Metallica obviamente impulsó muchas cosas, ¿no? Si no han tenido la oportunidad, en Prime está un documental que se llama Asesinato en Primera Fila, donde narra eso, ¿no? Cómo Metallica es la que despega y como que abre el cerco para que bandas como Anthrax, como Exodus, como Slayer, como Testament, como Possessed, como X, como Violence, todas estas bandas del thrash de la escena de San Francisco, ¿no? San Francisco Bay, pues resurjan, ¿no? Entonces, es bastante chingón que la música pueda tener esos alcances, ¿no? Y que los jóvenes que ahorita están entrando a la onda del heavy, del metal y todo esto, que no conocen tanto, nada más conocen a lo mejor de Slipknot para acá, pues también vayan, ¿no? Vayan a escuchar cosas más viejas. Eso es primordial. Yo te lo digo a ti. Si te gusta un género, ve hasta atrás. Por lo menos yo así lo hice. Yo cuando empecé a escuchar a estas bandas en los años 80, que les digo, me compartían los discos mis cuates, los hermanos de mis cuates, o yo, ¿no?, que llegaba de repente a escuchar alguna rola y pues me ponía a buscar quién era. Antes no había la apertura como lo hay ahorita del internet. Antes tenías que, pues, entre cuates, ¿no? Oye, ¿conoces tal banda? Sí, mi hermano sabe que tiene un disco o tiene una revista, ¿no? Ir al puesto de periódicos, o ir al Sambors, o a ir a buscar una revista que hablara del metal. Obviamente todas venían en inglés, tenías que como que empezar a investigarle, ¿no? Y todo este tema. Pero ahorita con la apertura del internet tienes todo, ¿no? Y te puedes ir hasta atrás, hasta donde tú quieras. Entonces es importante, si te gusta la música, que conozcas todo lo que ha conllevado para que la banda que ahorita escuchas, una banda actual, a lo mejor de jóvenes igual que tú, pues esté brillando en los escenarios. Eso es todo. Es una opinión muy personal, ¿eh? No lo tienes que hacer sí o sí. Pero, pues incluso, ¿no? Esto es para cualquier género. Para cualquier género. Entonces, pues ahí está, ¿no? Temas bastante chidos para los señores de Metallica, que han posicionado Master of Puppets una vez más. Y el dinero ya no les interesa, ¿no? Ya tienen todo lo que necesitan. Están haciendo cosas bastante chidas, ¿no? Creo yo que Metallica se está abriendo un poco a muchas cosas, ¿no? Incluso a las plataformas digitales, ¿no? Vemos por ahí cosas en TikTok, vemos cosas en Instagram, vemos cosas en Facebook. Me parece bastante chingón que estos señorones, que para muchos de nosotros son la influencia principal para nuestra música y todo este tema, estén haciendo este tipo de cosas y que series tan actuales como Stranger Things adopten música de los años 80. Obviamente la serie está ambientada en años 80 en Estados Unidos, entonces obviamente tiene que tener este tipo de música, ¿no? Entonces está chingón, que bueno, vean Stranger Things, escuchen Metallica, es muy sano. Como diría buen Alex Lora, el rock también es deporte, practíquenlo y investiguen, cultívense musicalmente, ¿no? Bueno, pues llegó la hora de despedirnos. Mi nombre es Ek Martínez, recuerden las redes sociales de Selección Sonora. Estamos en Facebook como Selección Sonora Podcast, en Instagram como Cel Sonora Podcast y en Twitter como S Sonora Podcast. Y por ahí nos vamos a estar escuchando en la próxima semana, si la pinche tecnología no lo permite, y la escuela y los trabajos, ¿no? Nos escuchamos y los voy a dejar con este tema precisamente, que es Master of Puppets de los señores de Metallica. Nos escuchamos la próxima semana. Roqueen siempre, ya lo saben. Bye, God. Master! Master!
Monster!